Bien, vamos a continuar en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Y vamos a analizar los últimos textos de este capítulo. Y vamos a leer a partir de el versículo 27. Primera de Corintios 12, 27, donde la palabra del Señor dice: Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Bueno, en todo lo que hemos visto hasta ahora en el capítulo 12, sobre los dones, llegamos al final de este capítulo a una conclusión importante para los tiempos en que esta carta se escribió, entre el 55 y 57 del siglo I. Y no solamente para esos tiempos, sino también para nuestro tiempo. Y lo primero que se nos dice en cuanto a los dones es que los dones que menciona a continuación no son capacidades o facultades que un creyente, mujer o varón, pueda adquirir en un seminario evangélico, en una universidad teológica, sino que estos dones o los da Dios o no se tienen. El hecho de que una persona pueda conocer la escritura, el contenido, pueda hablar de ese contenido, dar conferencias o hacer estudios, no significa que tenga la posesión de esos dones, pero tampoco significa que no podría tenerlos. Y hay un orden que el apóstol Pablo da en esta lista de dones, en el versículo 28, que dice: y puso Dios en la iglesia. Es decir, que los dones no deben de ponerlos los hombres, término genérico para varón o mujer, en la iglesia, sino que tiene que ponerlos Dios. Otra cosa es que Dios dé entendimiento y capacidad a los miembros de una iglesia para elegir de entre ellos aquellos que tienen unos dones que Dios ha dado. Y aquí que estamos en plena época apostólica, dice, primeramente, en cuanto a esos dones, hay un orden, y ese orden debe de ser respetado. Primeramente, apóstoles. Bueno, en el capítulo 13 se nos dice que alguno de los dones que se menciona en estos versos que hemos leído llegará un momento que desaparecerá. Y tardaron muy poco en desaparecer. El capítulo 13 dice que el verso 8, este capítulo continúa hablando de los dones, y ya lo veremos, si el Señor lo permite, a partir del próximo día. Dice el verso 8 del capítulo 13, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Y para acabarse se emplea un verbo muy abundante en el Nuevo Testamento que significa literalmente dejar inactivo y hacer ineficaz. Que llegará un momento que los segundos dones que aquí se mencionan, que primeramente apóstoles, luego profetas, desaparecerán. Y cesarán las lenguas. Y eso tardó poco tiempo en que se convirtiese en una realidad. Y la ciencia, no se refiere a la ciencia en un sentido general, sino en un sentido muy particular que tiene que ver con un don de Dios que en el principio se podía dar en relación a un conocimiento científico de la revelación. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Pues en cuanto a los dones, primeramente apóstoles. Estamos viviendo una época en la actualidad muy peculiar en cuanto que en las iglesias se habla de dones que no son tales, porque personas, sobre todo los que andan por internet, lo encontrarán, que se denominan apóstoles y que se anuncian para campañas evangelísticas y otras movidas similares. No es que una campaña evangelística seria sea una movida, es una movida cuando no es seria, cuando obedece a intereses que no son los intereses de Dios, y que se llaman apóstoles, y que se los reconoce por parte de creyentes, pienso que basados en la ignorancia de estos creyentes y en una falta de conocimiento serio de la palabra de Dios, se los reconoce como apóstoles, apóstoles y apóstolas. Estamos en una época que ahora hay que hablar de hombres y de mujeres siempre, pues aquí también. Primeramente apóstoles. La palabra de Dios dice qué características y qué circunstancias se pueden dar para que en la Iglesia de Dios se reconozca a una persona como apóstol. Y vamos a ir al libro de los Hechos, que es quien mejor nos lo explica, y vamos a el hecho de cuando el Señor Jesucristo desaparece ya de esta tierra y se quedan aquellos discípulos más cercanos con los apóstoles, que el Señor escogió 12. Pero en el capítulo 1 de Hechos nos encontramos solamente con 11, porque Judas se había muerto de una manera trágica, como sabemos. Y el apóstol Pedro, cuando están reunidos todos, toma la palabra y dice, capítulo 1 de los Hechos, y verso 20, porque está escrito en el libro de los Salmos, se ha hecha desierta su habitación, se refiere a Judas, y no haya quien more en ella. Hay una llamada para ver la correspondiente cita en el Antiguo Testamento. Se ha hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres, aquí la palabra se refiere específicamente a varones, el término griego es andrón, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, el término es cronos, todo el tiempo cronológico, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan el Bautista, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías. Y fue contado con los 11 apóstoles. Así que, para ser apóstol, el apóstol que dice aquí, Primera de Corintios, primeramente apóstoles como dones, tenía que ser una persona testigo de la vida de Jesús, de la muerte de Jesús, y de la resurrección de Jesús. Y había muchas personas que eran testigos de la vida de Jesús, de la muerte de Jesús y de la resurrección de Jesús. Entre ellos, de una manera, vamos a decir, consensuada, y creo que se podría decir democrática en el mejor sentido, no en el sentido que se emplea hoy la palabra democracia. Cuando yo personalmente oigo algún personaje en la televisión decir todos los que somos demócratas, se me revuelven muchas cosas por dentro, porque son cualquier cosa menos eso. La democracia nació en el pueblo de los griegos, con ciudades, en ciudades más que en naciones en principio. Y la palabra democracia es una palabra compuesta de demos y de cracia. Demos es pueblo y cracia, gobierno. La palabra democracia significa el gobierno del pueblo. Y en un país como el nuestro no hay gobierno del pueblo. No lo hubo nunca, nunca, nunca. Ni ahora, ni antes de ahora, ni mucho menos antes. Por lo tanto, es decir, los que somos demócratas, pero no vivimos como tales, el pueblo no gobierna. ¿Qué quiere decir gobierno del pueblo? Que los dirigentes de ese pueblo eran escogidos por el pueblo, escogidos directamente por el pueblo. La democracia es auténtica cuando es directa, cuando es delegada y metes un sobre en un cajón, eso ya tergiversa y desdibuja y contradice el término democracia. Pues estos apóstoles fueron reconocidos, los nombró el Señor, reconocidos y aceptados por todos, y cuando necesitan uno, participan todos y aparece esa persona. Primeramente en la iglesia en aquel momento, apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles era una figura que tenía mucho que ver con los profetas del Antiguo Testamento. A continuación vamos a leer profetas, pero hay que tener cuidado cómo lo interpretamos. Los profetas del Antiguo Testamento recibían una revelación de Dios y se le daban al pueblo sin tergiversarla cuando eran fieles. Esa era la función de los apóstoles, que era semejante a la función de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel, etcétera, de los profetas del Antiguo Testamento. Después de los apóstoles venían los profetas, dice luego profetas. Para apóstoles se emplea el primer término en griego para decir primeros. Primeramente es el término protón. En griego, los primeros, protón. Luego, profetas. Se emplea el término deuterón. Luego, primero, protón. Luego, deuterón, profetas. Y en esta carta, y en el capítulo 14, cuando lleguemos, que sigue hablando de los dones, se nos enseñará qué era un profeta para el apóstol Pablo en aquel momento. Si había que hablar de profetas del Antiguo Testamento, estarían representados por los apóstoles, tal y como yo lo entiendo, y mucha gente lo entiende, otros no. Los que se consideran apóstoles hoy ni han sido testigos de la vida de Jesús, ni de la muerte de Jesús, ni de la resurrección de Jesús, ni han sido escogidos por el pueblo, aunque fuese echando a suertes después de orar, dejando la suerte en manos de Dios, en la voluntad de Dios. Estos profetas, se especifica en el capítulo 14 qué significaba ser profeta en aquel tiempo. Lo adelanto, aunque lo sigamos, lo veamos cuando lleguemos al capítulo 14. Aquellos que predicaban la palabra de Dios para la edificación de la iglesia, para la exhortación y para la consolación de los miembros del cuerpo de Cristo. Eso eran los profetas. Y se dice, para recordar un poco el capítulo 11, que las mujeres profetizaban. ¿Qué quiere decir? Que ejercían un ministerio de exhortación, de edificación y de consolación. Y quien esto no lo quiera ver así, es porque quiere ser ciego a propósito, porque no hay más que hacer caso a lo que la palabra de Dios dice. Lo tercero, el término tritón en griego, maestros. Y los maestros, en el Nuevo Testamento, está clarísimo que su función es, pues, semejante a la de los escribas. Los escribas eran los que escudriñaban la ley, estudiaban la ley y enseñaban la ley, la revelación de Dios, al pueblo de Dios. Luego, los que sanan. Bueno, literalmente significa los que dan un remedio o incluso una curación a alguien que está enfermo. Luego, los que ayudan. Es muy importante esta palabra, los que ayudan, sobre todo cuando hay gente que busca los dones mayores, como vamos a ver que ocurría en Corinto. Los que ayudan. Parece que los que ayudan pues tendrían menos relevancia que los que hemos mencionado hasta ahora, que apóstoles, que profetas, los que hacen milagros. Los que hacen milagros son los que utilizan lo que se nos recordaba ayer en la predicación con la palabra dinamo, la energía de Dios, la energía dinámica de Dios para realizar algo que sin esa ayuda de Dios no se puede realizar. Los que ayudan, literalmente, traduce muy bien Juan de Valdés este término ayudan por subvenciones. Los que favorecen las subvenciones para la vida de la iglesia, dentro de la iglesia. Quiere decir que esto se parece a las organizaciones que tienen un departamento extrabíblico donde las iglesias mandan dinero y estos hermanos luego distribuyen el dinero a las personas que se califican de obreros, que según ese calificativo dedican todo el tiempo a Dios y ya no ejercen ninguna función, digamos, en esta vida, que no es el ejemplo que Pablo pone y el que pone además de sí mismo, como quizá veremos después. Subvenciones quiere decir que tienen una responsabilidad muy grande en este sentido. Tienen que pensar en las necesidades que hay de los miembros de la Iglesia para subvencionar esas necesidades. Y va ligado con lo siguiente: los que administran, que parece que estos serían ya dones de menos categoría, de menos relieve, pues los que administran significa los que gobiernan, los que pilotan y los que conducen. Total, ninguna responsabilidad, ¿no? Gobernar en el sentido de gobernar según los principios del Evangelio del Reino de Dios. Los que pilotan tienen una responsabilidad en qué dirección marcha la Iglesia. Y los que conducen, la responsabilidad es clara. Los que administran. Luego vienen otros dones que son algunos como muy espectaculares y a los que se les da mucha importancia, pero es los que hemos leído en el capítulo 13 que desaparecerán. Y desaparecieron cuando el Nuevo Testamento estuvo compuesto. Pero ya empezaron a ser cuestionados por el apóstol Pablo, como veremos en el capítulo 14 de esta carta, que son los que tienen don de lenguas. Quien no tiene don de lenguas, según algunas interpretaciones, no es creyente. El Espíritu Santo no mora en el corazón de esas personas. Bueno, eso no es lo que nos enseña la Escritura. La Escritura nos enseña, como vimos el último día, que cuando uno cree es cuando el Espíritu Santo mora en nuestro corazón y es el que aplica la palabra a nuestro corazón para que brote esa fe que nos salva, pero es una fe conforme a un don de Dios. Y ahora pregunta, ¿son todos apóstoles? Sí, que los que pretenden ser apóstoles sin serlo están cometiendo una apostasía en el sentido fraudulento de la utilización de la palabra. ¿Son todos profetas? La respuesta es claramente que no, no todos son apóstoles, ni todos son profetas. ¿Son todos maestros? Tampoco. Decía el Santiago, el hermano del Señor, en su carta, que podía ser anterior a esta o de esta época, decía: no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque será mayor la condenación. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? La respuesta está en la misma Escritura, no. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos la lengua que hablan que no entiende nadie? Tampoco. Dice: procurad pues los mejores dones, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y luego viene el capítulo 13 y luego viene el capítulo 14. Pero hay confusión en muchas iglesias con tres términos que son bíblicos y que están implícitos aquí. Uno es el término de ancianos. El otro es el término de pastores y el otro es el término de obispos. Algunas iglesias tienen obispos, iglesias evangélicas. Obispos con unas características parecidas a las iglesias católicas. Es decir, ¿cómo empezaron las iglesias? los apóstoles fueron predicando, se fueron formando iglesias, unos por una parte, otros por otra, hermanos que se convertían iban predicando, se formaban iglesias. ¿Y qué pasaba? En esas iglesias, el gobierno de la iglesia y los dones que funcionaban en relación con lo que hemos leído, ¿qué era? Pues eran ancianos, eran obispos, y hay un capítulo precisamente en los Hechos, el capítulo 20, que vamos a ver cómo en la época apostólica, luego después esto se ha tergiversado según las doctrinas y las componentes de los hombres, no según lo que dice la palabra de Dios. Que yo sepa, Dios no ha modificado lo que en su momento nos enseñó. En el capítulo 20, en que el apóstol Pablo va de viaje y llega un momento que llega a la ciudad de Mileto, y desde allí envía un aviso a la iglesia de Éfeso para llamar a los ancianos de esa iglesia. La iglesia de Éfeso estaba gobernada por un consejo de ancianos. Y alguien dirá, hombre, pero Timoteo parece, por lo que se le dice, que tenía una autoridad por encima de los ancianos. No tenía una autoridad por encima de los ancianos. Tenía una autoridad semejante a la que podía tener Silas, a la que podía tener Bernabé y algunos otros a los que se aplica el nombre de apóstoles, en el sentido que literalmente el término apóstoles significa enviado, y en ese sentido todos los creyentes somos enviados a dar un testimonio de nuestra fe. Pero ellos tenían una responsabilidad fundamental porque habían sido preparados precisamente por Pablo, por Juan, por los apóstoles de aquel tiempo, y se les considera, incluso se considera apóstol también a una mujer que se menciona en el Nuevo Testamento. Enviando pues, capítulo 20 de Hechos, verso 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Voy a leer el capítulo porque merece la pena. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas, literalmente tentaciones, que me han venido por las asechanzas o complots de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Ya sabemos que de ese viaje fue trasladado a Roma, estuvo preso y terminó siendo ejecutado en Roma. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, que me esperan cadenas, y fue literal esto, y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora pues, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino, lo de Dios no es original, pero se entiende, es el sentido, que he pasado predicando el reino, verá más mi rostro, como parece que así ocurrió. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo, el propósito o el designio de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Se emplea una palabra de la que luego se va a derivar el término pastor, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, episcopes es el término griego, sobreveedor, para apacentar, en griego literal, pastorear la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Así que son ancianos, son obispos y son pastores, las mismas personas, con nombres diferentes según el ministerio y el ejercicio que en la iglesia de Dios hacía. Unos pastoreaban más, otros se dedicaban a vigilar cómo iban las doctrinas y la formación de los creyentes, y de esa manera se iban completando los unos con los otros. Ancianos, pastores y obispos son las mismas personas con nombres diferentes según el ministerio que ejercen en la iglesia. Pero cuando se habla de los obispos, y se habla de los obispos en Primera de Timoteo de una manera clara, se dice que el obispo tiene que conocer la escritura, tiene que ser un maestro de la congregación, tiene que vivir una vida digna, tiene que ser marido de una mujer. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que se permitía la poligamia en la época del Nuevo Testamento? No. Tiene que ser casado. Eso es lo que quiere decir. ¿Y cuántas iglesias donde hay personas que ejercen estos supuestos ministerios que son solteras? ¿Por qué pasan esas cosas? Bueno, en la Iglesia Católica, los curas de parroquia tienen que hacer un voto de castidad para toda la vida, y habla la Biblia de que eso es contrario a la voluntad de Dios de manera clara. Y lo habla también escribiendo a Timoteo cuando dice que llegarán unos tiempos en que prohibirán casarse. ¿Y quién lo prohibirá? Aquellos que tienen una supuesta autoridad moral y espiritual por encima de todos los demás, ¿no? Bien, pues dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, griego, al Señor, a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Si comparamos esto con pastores y obispos y algunos ancianos de la actualidad, no sé lo que diríamos, ¿eh? Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Algunos dirían, hombre, para eso no, lo de pastor no me interesa, lo de anciano tampoco y lo de obispo tampoco. O sea, todo el mundo tiene una retribución, tiene un sueldo, y yo que voy a ir gastando mi vida, no voy a tener nada de esto. En todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: hay una bienaventuranza que no sale nadie citar y que muchos quizá desconocen, que es que dijo el Señor: más bienaventurado es dar que recibir. Bueno, y ahí se termina el discurso, se despiden de él llorando y emocionados, pero ese es el testimonio de un gran hombre de Dios que Dios tuvo en esta tierra y que sí, que dedicaba todo el tiempo a Dios, también cuando trabajaba con sus manos, para él y, como él dice, para los que estaban con él en tantas ocasiones. Bien, pues terminamos este capítulo 12 aquí y en la voluntad del Señor seguiremos. Como vemos, esta carta para el funcionamiento de una iglesia local o de las iglesias locales y de la iglesia en general es fundamental. Otra cosa es cuántos creyentes, hombres, mujeres, hacemos caso de estas recomendaciones que tenemos en la palabra de Dios. Así que, como siempre, voy a pedir que una hermana o un hermano tenga una palabra de oración y ya damos la reunión por terminada.